COPE Ciudad Real.
93.6 y 106.9 FM. En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 15 de noviembre, hoy es San Alberto Magno, miren qué bonito. Estoy convencido de que hay que recuperar los nombres de siempre, que tienen una gran belleza. Alberto, el nombre de Alberto, significa de buena familia. O sea que ya saben, el que le pone a su hijo Alberto es porque pues tiene detrás una buena familia. San Alberto Magno fue fraile dominico, es doctor de la Iglesia, y eso significa que sus enseñanzas son dignas de ser estudiadas y así es reconocido por la Iglesia. Es patrón de las ciencias naturales, tiene una especial vinculación con las químicas. Y fíjense que ya en el siglo XIII, San Alberto Magno explicó con argumentos sólidos que la Tierra era redonda. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Esta semana, el lunes y el martes, hemos tenido la primera de las convivencias de sacerdotes de este curso. El tema ha sido la pastoral juvenil y nos ha acompañado José Benito Gallego, sacerdote, delegado de juventud de la Archidiócesis de Zaragoza y que está de formador en el Seminario de Zaragoza. También ha sido elegido un nuevo presidente de CONFER, el claretiano Jaime Aceña. CONFER es la Confederación de Religiosos. Y el Colegio Salesiano Hermano Gárate ha sido reconocido con el sello de calidad más importante a nivel europeo. Anoche esta casa, COPE Ciudad Real, entregó distintos reconocimientos a empresas, instituciones y a personas, entre otros a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Ciudad Real. Por eso esta casa, todos nosotros estamos de enhorabuena, gracias a ellas, porque con su entrega callada, con su entrega silenciosa, están siendo semilla y fermento del Reino de Dios. Mañana se celebra la 12 Asamblea de Manos Unidas. Se va a elegir al nuevo presidente porque el actual, Pelayo Dorado, cumple su mandato. Va a comenzar la Asamblea con la celebración de la Eucaristía que va a presidir nuestro obispo y después de la votación para elegir al nuevo presidente se va a presentar el documento base de la campaña del año próximo. Felicidades a Manos Unidas, mucho ánimo para que puedan seguir con su tarea. La Asamblea concluirá con el informe económico de la gestión en 2018. También mañana sábado es el encuentro diocesano de infancia misionera en Villarrubia de los Ojos. Enseguida vamos a hablar con una niña, con Gloria, de Alcázar de San Juan. Y vamos a hablar también con Damián Díaz, que es el delegado diocesano de misiones a propósito de este encuentro. Y para la semana próxima tenemos que tener en cuenta la tercera semana de pastoral penitenciaria, que es una semana de concienciación sobre la tarea que desarrolla la Iglesia en las cárceles. Tienen más información en la web de nuestra diócesis, diócesisciudadreal.es. Con Víctor Morujo en el control, Inma Serrano, que hoy nos va a acercar a lo que es el Tribunal Eclesiástico, ya al final, la película que va a inspirar la columna editorial de Antonio Gallardo, es hoy La Simpática, el jovencito Frankenstein. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Hace ya 15 días que se clausuró en Roma el Sínodo de los Obispos dedicado a la región amazónica. No es una novedad que los obispos reflexionen sobre una región concreta. Ya se han celebrado otras asambleas dedicadas a América, a Europa, a África, a Oceanía o a Oriente Medio. Los representantes de los obispos reflexionan sobre la misión de la Iglesia en cada lugar y sobre los retos de la evangelización. En este sentido, el sínodo no debe preocupar solo a los cristianos del Amazonas, sino a todos. más aún cuando en aquella región se juega la salud de la tierra, que es también una preocupación de la Iglesia, especialmente después de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Por eso, reducir el sínodo a dos aspectos concretos, como hacen algunos, es en el fondo malinterpretarlo, para poner en tela de juicio la tarea evangelizadora de la Iglesia. Habría más bien que entenderlo como un estímulo para conectar las grandes aspiraciones humanas con la luz del Evangelio.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Mañana es el 11 Encuentro de Infancia Misionera en Villarrubia de los Ojos. Y siempre nos ponemos serios, hablamos de planificaciones, hablamos de todo lo que está preparado y hoy queremos dar un giro un poquito especial. Tenemos en el teléfono a Gloria. Hola, Gloria, muy buenas tardes.
Hola.
Hola, yo soy Miguel Ángel, así ya nos conocemos. Oye, ¿cuántos años tienes?
12.
12 años, ¿y en qué curso estás?
En primero de la ESO.
En primero, oye, ¿y de qué pueblo?
De Alcázar de San Juan.
De Alcázar de San Juan, muy bien. ¿Tú has participado ya otros años en el Encuentro de Infancia Misionera?
Sí.
¿Cuántos años?
Pues 4 o 5.
¿4 o 5? ¿Y qué tal te lo has pasado?
Pues muy bien.
Muy bien, con muchos niños.
Sí.
Ahora vamos a hablar con Damián, que ya nos dirá que seguro que 2000 o más de 2000. Oye, ¿qué te parece a ti este tipo de encuentros?
Pues me parece muy bien, porque así podemos encontrar a otros niños de nuestras mismas edades y podemos saber algo más de Jesús y hacer muchas actividades. Y como es un día al año y nos podemos juntar un montón de gente, pues me parece muy divertido y un encuentro que con él podemos encontrar mucha gente y luego de mayor podemos ser también monitores y enseñar a otros niños más pequeños.
Muy bien. ¿Y durante tú vas a catequesis en tu parroquia?
Sí.
¿Cuál es tu parroquia en Alcázar?
Santa Quiteria.
Santa Quiteria. ¿Y allí durante el año habláis de las misiones o solo habláis así como este sábado y cosas así?
Hablamos de las misiones, pero en la infancia misionera pues es algo más profundo.
Es algo más profundo. ¿Y qué te parece a ti lo de las misiones?
Pues me parece que la gente que va a las misiones es muy muy valiente.
Sí.
Porque deja aquí todo lo que tiene y se va a un sitio en el que no tiene nada.
Y tú estarás diciendo, oye, este Miguel Ángel pregunta muchas cosas, ¿no? Igual se enfadan luego tus papás conmigo. ¿Y a ti te gustaría ser misionera? ¿O te gustaría ser misionera en esos países o te gustaría ser misionera aquí en España?
Pues me he planteado muchas veces. A ver, aquí es más fácil ser misionero porque hay más facilidades. Enseguida puedes ser catequista, enseguida puedes... Lo que pasa es que no es lo mismo que irte a otros países. Irte a otros países es como... Es una aventura muchísimo más grande y en los dos sitios hace falta. Pero no lo sé. De momento, yo no sé.
Vale. Oye, así que como tú te explicas también, yo te voy a hacer una pregunta. Para ti, Jesús... ¿Qué es en tu vida? ¿Qué significa para ti Jesús? ¿Qué significa para ti Dios?
Pues a mí desde pequeña me han estado hablando mucho de él y siempre lo he tenido como un apoyo cuando algo me ha ido mal.
Uh-huh. Y oye, eso es muy importante y es muy bonito. Seguro que todas las personas que nos están escuchando, que nos escuchan muchas personas... Porque a esta hora en la radio que más escuchan es la COPE.
No
te pones nerviosa, no hombre, no, si solo estamos hablando tú y yo. Lo que pasa es que no se escucha mucha gente, pero solo estamos hablando tú y yo. Seguro que están diciendo, oye, qué cosa más bonita nos acaba de decir Gloria, que Dios, que Jesús, cuando tenemos dificultades, es el que nos ayuda y el que nos apoya. Eso es muy bonito.
Es la verdad.
Muy bien. Oye, ¿qué le dirías a tus amigos, a tus compañeros, para que así se animaran mañana a ir al encuentro número 11? Ya son 11 años.
Pues le diría las experiencias que he tenido yo de otros años y si tienen amigos de otras parroquias o de otros pueblos que también vayan a ir, pues le diría que así se pueden encontrar con ellos y pueden hacer las actividades juntos.
Claro, muy bien. Pues mira, Gloria, yo soy cura y si a mí me preguntara alguien, pues, qué es Dios en mi vida o qué significa Jesús, yo les diría pues algo muy parecido a lo que tú has dicho, que es muy importante Dios en mi vida, que es el centro de mi corazón y que esa es la mejor manera de ser felices, el entregar la vida a los demás y el entregarla así, pues con alegría y con sinceridad y ya está. Pues muy bien. Bueno, Gloria, oye, que muchísimas gracias por haberte salido de la clase y habernos contado también lo que es la infancia misionera y haber compartido tu experiencia con nosotros.
De nada.
Vale, muchísimas. Oye, que lo pases muy bien mañana.
Vale.
Muy bien, muchísimas gracias, Gloria.
De nada, adiós.
Adiós. Y, oye, Damián, buenas tardes.
A ver qué digo yo, buenas tardes, a ver qué digo yo después de lo que te ha explicado Gloria.
Exactamente, oye, qué bien, Gloria. Da gusto la sinceridad, la espontaneidad de los niños contando su experiencia de Dios y contando lo maravilloso que es la realización de estos encuentros.
Efectivamente, qué bonito, sí.
Qué bonito. Oye, pues también a ti te pregunto, después de 11 años de encuentros de infancia misionera, ¿cuál es tu experiencia? Bueno, Damián es el delegado diocesano de Misiones, ha estado de misionero muchos años en África y está animando la misión durante estos últimos años en nuestra diócesis. ¿Cuál es tu experiencia de estos encuentros?
Pues la verdad, mira, ha sido una sorpresa desde el principio hasta el final, una agradable y bonita sorpresa. No nos esperábamos nosotros. Cuando convocamos esto no esperábamos que fuese a crecer de esta manera, que los niños respondiesen de esta manera, que se divirtiesen tanto y que luego tuviesen esa respuesta. Tampoco esperábamos el apoyo que ha habido por parte de los pueblos y las parroquias. A todos los sitios donde vamos, cuando primero nos presentamos a las autoridades, al alcalde, concejales, para pedir permisos y tal, en todos los sitios tenemos una acogida estupenda y la verdad es que el mundo de las misiones es impresionante y es sobrecoge la respuesta que hay por parte de todos. Eso es la experiencia más grande es esa.
Claro. Y además es que en nuestra sociedad, en nuestra forma de ser cristianos, que a veces es un poco aburrida, un poco parada, esta vitalidad que aportan los niños, el dejar que entre aire fresco, y no solo los niños, también los mayores, es decir, que redescubramos el apasionarnos por Dios, por Jesucristo, por hablar de Él, hablar del Evangelio, es que es algo fundamental y que estos encuentros nos lo dan.
Claro, esa es una de las razones por las que, como vamos rotando por los pueblos, aunque saben en los pueblos donde les pedimos que nos acojan para celebrar un encuentro, saben que esto les va a traer bastante tarea, pero lo acogen con ilusión los curas, los sacerdotes, los compañeros, porque saben que esto va a ser también un revulsivo en sus parroquias, que esto remueve a la gente, remueve a los niños, remueve a los mayores. Así que sí, la verdad es que la misión siempre trae alegría e ilusión.
Este año es en Villarrubia de los Ojos. El lema es Con Jesús a Egipto siempre en marcha. ¿Tenéis preparado algo especial para este año? ¿Algo que vaya marcando el desarrollo del día?
Sí, claro. Nosotros queremos, desde el principio lo hemos pretendido así, que este encuentro de infancia misionera sea como el pistoletazo de salida para la jornada de la infancia misionera que se celebra siempre el cuarto domingo de enero. Y entonces, pues empezamos ahora ya con el lema de lo que va a ser la jornada de la infancia misionera 2020 y luego tendremos, dentro de nada, comenzamos el Adviento misionero, luego la campaña de sembradores de estrellas, la Navidad misionera, los niños pues colorean y arman sus huchas que las van a tener en sus casas, y luego ya pues la preparación inmediata a la este. Este año estamos haciendo ahora, pues desde el año pasado, un recorrido con Jesús Niño a la misión, ¿no? El año pasado vamos a ir recorriendo los lugares de la infancia de Jesús. El año pasado Belén, este año Egipto, el año que viene pues será Nazaret y luego Jerusalén. Y bueno, pues siempre querremos darle que los niños aprendan algo sobre ese, con Jesús, sobre ese recorrido. Y entonces este año pues vamos a mirar la familia, vamos a acompañarlos a los niños, a los refugiados, también vamos a tener testimonios de cogidos de allí, de Egipto, cómo viven los niños y los cristianos en Egipto, de esa manera, y bueno, y a rezar, también va a haber unos talleres de oración en los cuales los niños pues piden por los niños de otros mundos y por los misioneros.
Uh-huh. ¿A qué hora comienza mañana el encuentro de infancia misionera en Villarrubia de los Ojos y dónde, en qué lugar en concreto?
Están convocados a las 10 de la mañana en el recinto ferial. Uh-huh. Allí será donde lleguen los autobuses, donde bajen los niños, y desde allí nosotros les daremos enseguida unas pañoletas para irlos distinguiendo por grupos. Desde allí irán a la Plaza de la Constitución, a la Plaza del Ayuntamiento, para allí, sobre las 10:30, 11, pues comenzar con una oración el encuentro, y ya pues se repartirán en los grupos para ir pasando por los talleres durante toda la mañana.
Bueno, pues así lo recordamos, mañana sábado 16 de noviembre, 11, encuentro de infancia misionera a las 10 de la mañana en el recinto ferial de Villarrubia de los Ojos, y ya desde allí a dejarse llevar, a seguir instrucciones y a pasárselo bien con Jesús y con el resto de niños, adolescentes, jóvenes y catequistas de la provincia, de nuestra diócesis. Damián Díaz, delegado diocesano de Misiones, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a todos.
Mucho ánimo para mañana, que seguro que van más de 2.000 chavales, o sea que mucho ánimo.
Seguro. Venga,
muchas gracias, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Inma Serrano nos va ayudando esta temporada de radio, esta temporada del Espejo en Ciudad Real, a repasar las grandes instituciones de nuestra diócesis. Llevamos ya recorrido, estamos ya con noviembre, a mediados de noviembre, y hoy va a afrontar el tema del Tribunal Eclesiástico, que entre otras cosas pues se dedica a las nulidades eclesiásticas. Pero nos va a explicar con detalle Inma Serrano qué es y a qué se dedica el Tribunal Eclesiástico. Inma, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Bueno, en primer lugar, pido perdón por la voz con la que os hablo hoy. Y es que, bueno, los efectos de las alergias y el tiempo pues hacen estragos. Pues bien, como ya se ha introducido, hablamos hoy del Tribunal Eclesiástico, un organismo de la Iglesia que presta a la comunidad el servicio de la Administración de Justicia. Su composición y funcionamiento es similar al de los tribunales estatales en cuanto a las personas que trabajan en ellos, los vicarios judiciales, jueces, fiscales, notarios, abogados y procuradores, y también en cuanto al procedimiento que se sigue: demanda, fórmula de dudas, sesiones, decretos, declaraciones, pruebas, pericias, sentencias, recursos, todo eso. También el funcionamiento del Tribunal Eclesiástico es regulado por un derecho peculiar y propio, que es el derecho procesal canónico. Y aunque estos tribunales pueden instruir otros tipos de causas, la mayor parte de su actividad la constituyen las causas de nulidad matrimonial. El vicario judicial, del cual ya hablamos hace unas semanas, se encarga de administrar el tribunal, sobre todo en el seguimiento del personal asociado, ya que al vicario judicial se le pueden designar unos ayudantes denominados vicarios judiciales adjuntos. El Tribunal Eclesiástico de Ciudad Real está compuesto por el vicario judicial, los jueces diocesanos, el defensor del vínculo y el notario. Se trata de un tribunal colegial de 3 jueces. Y en nuestra diócesis, desde el año 1984, el Tribunal Eclesiástico no cobra costas. El único coste al que habrán de hacer frente las partes es a los honorarios de los profesionales que les asisten: letrados, procuradores y peritos. Pues así funciona el Tribunal Eclesiástico en una diócesis, Miguel Ángel. Nada más, un saludo y hasta la semana que viene.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Quedan 7 minutos para las 2. Habrá que pedir para que Aymar recupere esa voz, que es normal, los rigores del invierno. Los últimos compases los ocupamos con la columna editorial de Antonio Gallardo.
Frankenstein. ¿Me toma el pelo? No, se pronuncia Frankenstein.
¿Dice usted también Froderick?
No, Frederick.
¿Y por qué no es Froderick Frankenstein?
Porque no, es Frederick Frankenstein.
Muy bien.
Usted debe de ser Igor.
No, se pronuncia Igor.
A mí me dijeron que era...
Bueno, es verdad que depende del sentido del humor de cada persona, pero si quieren pasar una tarde de sábado agradable, con el frío que hace, con una mantita, pues pueden buscar esta película, El jovencito Frankenstein, dirigida por Mel Brooks en el año 1974. Y la historia, pues, es muy sencilla. Es una comedia en la que el doctor Frederick Frankenstein es un neurocirujano norteamericano que trata de escapar del estigma de su abuelo porque creó años atrás una horrible criatura. Cuando hereda el castillo de Frankenstein y descubre un extraño manual científico en el que se explica paso a paso cómo devolverle la vida a un cadáver. Pero ya les digo que es esta historia en clave de comedia. Vamos a ver de qué nos habla hoy en su columna editorial Antonio Gallardo. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 1974, el director norteamericano Mel Brooks dirigió la película El jovencito Frankenstein, protagonizada por Gene Wilder, Terry Garr y el inolvidable Marty Feldman. La película es una parodia del cine de terror clásico, en particular de las adaptaciones cinematográficas de la novela de Mary Shelley, Frankenstein, que con el tiempo sigue siendo una excelente comedia. Recordemos que en la novela ya citada, como en las diversas adaptaciones al cine que se han realizado, el mito de Frankenstein consiste en una especie de desafío al dios creador, tratando de infundir vida a un cadáver en el que diversas partes del cuerpo, entre ellas el cerebro, se trasplantan de otras personas también fallecidas y artificialmente mantenidas con un mínimo hálito vital. La película que hoy les comento, tratando de acercarse al mito, incide más en situaciones cómicas, algunas algo gruesas relacionadas con el tema de la sexualidad del monstruo, pero no deja de reflejar aquello que les quiero comentar, y es cómo, de varias partes agonizantes, se puede constituir un ente que, aunque con vida artificial, puede funcionar aunque sea creando el caos. A mí me recuerda, al menos, en algo, a cierta situación política y social que es posible que podamos vivir en las próximas semanas o meses. Un poco de economía por aquí, unas reformas sociales por allá, ingeniería social para contentar a algunos y mucha demagogia y propaganda para alegrar a otros. ¿Y dónde queda la comedia en esta parodia política y social? Esa es mi gran duda. Evidentemente, los reguladores europeos, como paladines del equilibrio económico, no dejarán mucho margen, pero miedo me da el caos que se puede sembrar en temas como la educación, la libertad religiosa o los asuntos directamente relacionados con la vida. Pues les emplazo dentro de 5 o 6 meses a revisar el tema Frankenstein. Ojalá no tengamos que hablar de terror gótico. Mientras tanto, y como nuestra iglesia nos pide, recemos por nuestros dirigentes, para que sus acciones sean consecuencia de querer el bien común, la paz y la unidad. Con ese deseo les reitero las buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y nos queda todavía el tuit del Papa, es de hace 27 minutos. Nos dice el Papa Francisco: Dios es misericordioso con quien se reconoce mísero. Al revés, si nos reconocemos necesitados de Dios, si nos reconocemos débiles, vulnerables, Dios pondrá en nuestra vida misericordia. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa es de la Parroquia de Santiago. Este domingo es la Jornada Mundial de los Pobres y después a las 10 menos 20 el informativo diocesano. Les dejamos ya con Marta Ruiz y con Antonio Herraiz. Nosotros volvemos el viernes que viene, día de Santa Cecilia. Para hoy y siempre, buenas tardes.